es Gabriel en Friends, ¿no?
En Friends.
Vino con compañía. ¿Cómo anda Quidditchi?
Muy bien, muy bien. Y bueno, muy orgulloso, halagado de que podamos contar con la presencia de Aldo Marqués y de Peter Wynn, que bueno, son dos generaciones y dos referentes para todos los que estudiamos historia. Peter, por un lado, ayer en la presentación del libro de ellos lo mencionaban como medio uruguayo, medio chileno, medio británico, medio norteamericano, es un ciudadano universal. Pero Peter ha escrito trabajos sobre el siglo XIX en Uruguay, vinculados a la intervención británica en el Río de la Plata, a las características, bueno, de la vieja tierra purpúrea. Pero además, como estudiante, conoció nuestro país en los 70, en pleno periodo álgido de la política, de la crisis económica, y viajó a Chile después de que acá, bueno, ocurría el estado de guerra interno, y conoció la experiencia de Allende de cerca, y escribió también sobre la revolución chilena. Tiene un trabajo que conocimos gracias a Aldo en la maestría, sobre los trabajadores, se llama Tejedores de la Revolución, que es sobre la fábrica textil de Yarur, en donde, bueno, es un libro recomendable para todo el mundo porque está ahí latente la tensión entre expropiar, socializar, avanzar o no avanzar en un socialismo democrático. Bueno, es un material increíble, y últimamente, digamos, de los finales de los 90 para acá, ha participado mucho en todo lo que tiene que ver con estos nuevos programas de investigación, este campo nuevo de la historiografía, que es la historia reciente y la historia de la memoria, de la cual, bueno, Aldo es uno de los principales referentes también en Uruguay. Y cerrando la presentación nomás, han hecho un capítulo juntos en un libro que ayer fue presentado, que se llama No hay mañana sin ayer, en donde logran hacer, yo le comentaba a Aldo antes de entrar, ¿no? A veces los temas de la memoria uno duda si son históricos o si, bueno, como es memoria y es reciente, no son más políticos, más culturales. Bueno, logran hacer realmente una historia de la memoria con periodizaciones, con conflictos, con cosas que se consolidan, pero además con una cuestión muy interesante, y es que es una historia de la memoria comparada. Es decir, está el caso uruguayo, está el caso chileno y está también el caso argentino, lo que nos permite conocer, bueno, cómo han transitado conflictivamente, con matices y también con experiencias distintas, la cuestión de la memoria sobre las dictaduras en el Cono Sur. Entonces, bueno, es un lujo, y justo coincide, aparte que sea el Día de los Derechos Humanos, entonces parece tan planificado, ¿no? Y sin embargo, bueno, está, es como que muy auspicioso esto.
Bien, bueno, buenas tardes para ambos. Buenas tardes, Wynn. Buenas tardes, Marchesi. ¿Por dónde vas a arrancar, Gabriel?
Bueno, en principio sería interesante que Peter nos contara cuál es su relación con el Uruguay, con la historia y con la historia reciente de Uruguay.
Bueno, yo llegué acá, chicos, antes de ustedes. Sí, era en el año 67, 68 incluso. Y un año bien complicado. Y mi último día, desde este día en Uruguay, era el primer día de medidas de seguridad.
Mm-hmm. Primer día de medida de seguridad.
Entonces, de cierto modo, yo he vivido en carne propia mucho de esa historia de que se cuenta ahora como memoria. Y estuve haciendo esa investigación sobre los ingleses y el Uruguay, más que nada el siglo XIX. Y ahí yo me agarré a Uruguay, se puede decir.
Bien, y con respecto a la parte más reciente, ¿no? A lo que ayer contaban, a partir del año 98, cuando empiezan a tratar de crear este campo de la historia de la memoria, que no es un campo solo uruguayo, ¿no? Bueno, Peter es británico, norteamericano, pero también latinoamericano. Elizabeth Schellin en Argentina, historiadores del CLAE. Es decir, tu retorno al Uruguay, y tu relación con la historia del Uruguay, ¿cómo lo viste ahora que se presentó este libro?
Bueno, entre medio, yo en los años 90 volví para dar clases, incluso en la facultad, sobre el tema de Inglaterra y la tierra purpúrea. Y más recientemente incluso sacó un segundo tomo sobre ese tema. Pero el tema de hoy es un tema de no solamente de Uruguay, por supuesto, también Argentina y Chile, pero también Brasil, Colombia, Perú. Es decir que la experiencia de dictaduras realmente duras en Sudamérica han sido casi universal. En todos los casos, además, con violaciones masivas y profundas de los derechos humanos. Y entonces el problema para las sociedades que están saliendo de esa experiencia tan difícil es qué hacer con todo eso. Hay algunos que dicen mejor de olvidar todo. Vamos a cambiar la página y empecemos de nuevo. Hay otros que dicen no se puede. Primero, no se puede. ¿Por qué no se puede? Porque hay, está en nuestro libro, hay lo que se llama erupciones de la memoria que pasa. Acá en Uruguay, por ejemplo, el descubrimiento de Macarena Gelman, que una cosa no prevista, pero que cambió toda la dinámica sobre esos temas en aquel momento. Y no se puede porque no se puede fundar una democracia sólida con base de olvido. Tiene que ser con base de verdad.
Y ahí, de ahí viene el trabajo que han hecho, que está muy bueno. Sí. Y Aldo, vos como... porque no fuiste partícipe del 68, ¿no? Pero Aldo es más joven, pero fue partícipe de la salida de la dictadura. Y, pero, digamos, ¿cómo es el trabajo este?
Yo en esta perspectiva de memoria, historia reciente, es... que son una serie de estudios, como plantea Wynne, que básicamente lo que se proponen es pensar cómo las sociedades recuerdan ese pasado reciente, ver qué hacen las sociedades con ese pasado reciente. Es una línea de trabajo, una de las líneas de trabajo que vengo desarrollando hace ya una década casi, y tiene que ver con un espacio regional de investigadores que son historiadores, antropólogos, sociólogos, que se propusieron, bueno, estudiar la memoria como un objeto de estudio, ¿no? Y estudiar las diferentes maneras a través de las cuales estas sociedades tramitan el conflicto en torno al pasado. En el libro, en parte, esto está muy claro, ¿no? Nosotros trabajamos el tema de la justicia como un tema específico, el tema de los informes de verdad, pero también otros asuntos como pueden ser los memoriales, los museos, los sistemas educativos, los archivos, o sea, cuando
las
uno
películas
empieza,
también.
Bueno, los productos culturales, cuando uno empieza a hilar un poco más fino acerca de las maneras en las que las sociedades recuerdan y a la vez entran en conflictos en torno a diferentes formas del recuerdo, uno se despliegan múltiples asuntos para pensar en esta perspectiva de memoria colectiva, batallas por la memoria, ¿no? Y un poco el libro lo que apunta es abrir ese campo, que ya se viene trabajando desde mucho antes. Hay una colección dirigida por Elizabeth Schelin, que son como 10 libros sobre el Cono Sur, incluyendo también a Perú y Brasil, que tiene un poco esta perspectiva. Pero nosotros lo que nos propusimos aquí fue una cosa más específica. En realidad, el responsable del proyecto fue Peter, que era trabajar sobre el siglo XXI, ¿no? Trabajar sobre qué se hizo en Argentina, Uruguay y Chile durante estos últimos 15 años en torno a estos temas en cada país. Y también un elemento importante que me parece que el libro tiene es todo esto del ejercicio comparativo. Siempre es bueno verse en relación a los otros, verse en relación a los demás, verse en relación a lo que ocurre en otros países para entender mejor lo que está pasando en el propio país, ¿no? Y eso es un poco lo que el libro busca.
Y bueno, en la comparación, dijiste Chile, Argentina, Brasil y Uruguay.
Sí, en el caso del libro.
En el caso del libro. Sí, siglo
Brasil
21,
no, está,
¿no?
Brasil no está.
Brasil no está.
Uh-huh.
En la comparación, ¿qué resultados se encontraron?
Arranco yo y después sigo.
Bueno.
¿O arranca vos?
Sí. Bueno, los dos mejor. Hay cosas que tienen en común. Que, por ejemplo, empezando con una trayectoria histórica parecida, con matices, por supuesto. Es decir, democracias contestadas en los años 60 y 70 que desembocaron en golpes militares violentos, que resultaron en dictaduras civiles y militares realmente duras, con violaciones masivas de derechos humanos, y que a través de presiones desde abajo, desde adentro y desde afuera, se empezaron a transitar de esas dictaduras hacia algo que se puede llamar democracia, y que un proceso que terminó en los tres países en el año, más o menos a fines de esa década de los 80. Durante esa transición había intentos de avanzar en sabiendo la verdad de lo que pasó en algunos casos como Argentina con los juicios a la Junta, de buscar justicia también. Pero en todos los tres países se ve que había una reacción muy fuerte de los militares en contra de eso, provocado quizás por eso, y incluso pensaban los dirigentes civiles en aquella época que la transición hacia democracia estaba en peligro. Entonces lo que surgió después era un retroceso, tanto en justicia, con leyes de punto final, con la ley de caducidad acá en Uruguay, uh-huh, y la amnistía en Chile, y además una época de silencio en los años 90, en que no se hablaba mejor de esas cosas, mejor de que olvidamos y seguimos. Y para nosotros, también la trayectoria parecida en este siglo XXI, en que se ve que surgió una nueva etapa, un nuevo tiempo de la memoria, en que sí, en los últimos 10 años, lo que se han visto en cada uno de los tres países del Cono Sur es realmente avances, casi un surgimiento de la verdad y la memoria, y también avances en lo que se puede llamar la justicia. Y son esos avances en esa época en que centrámonos nuestra investigación.
Sí, en el caso uruguayo hay un elemento muy evidente, que es el peso que ha tenido la ley de caducidad sobre todo el proceso. Y no es solo el peso que ha tenido en tanto ley, sino también en cómo ha, de alguna manera, marcado las formas del recuerdo. Ayer en la presentación Peter lo planteaba muy bien, la idea de que incluso para aquellos que trataban de defender la verdad, que trataban de plantear luchar contra el olvido, la discusión durante la última década ha sido en torno a una figura muy concreta de la represión política, que es el tema de los desaparecidos. Uh-huh. Y la visibilidad de otras experiencias políticas, de otras víctimas políticas de las dictaduras, ha sido muy escasa. Concretamente, en un país que se caracterizó por ser el país que tuvo más presos políticos en la región, la experiencia de la prisión política es una experiencia muy poco visible hasta ahora.
Más preso político por habitante.
Exactamente.
En el libro ustedes lo dicen, que Chile tiene dos informes, ¿no? Un informe de una comisión para los desaparecidos y otra para los presos políticos, y que en Uruguay no hay informe sobre los presos. Es decir, está el informe Uruguay Nunca Más, que es un informe privado de la sociedad civil del SERPAG.
Y muy de antes,
¿no? Y muy, claro, muy ni bien terminada la dictadura. Y sin embargo, y sugieren una hipótesis interesante con respecto a que, bueno, como el tema que empezó a ocupar la memoria fue el de los desaparecidos, los presos hasta demoraron en organizarse como colectivo, porque la distancia de sufrimiento entre, bueno, yo fui preso, pero en definitiva me salvé ante el dolor de la desaparición, como que inhibió esa, digamos, esa pata de la memoria, se podría decir, ese lado de la memoria. Esas comparaciones tan buenas como para percibir. Después se formó Crisol, que ustedes registran ahí, pero mucho más tarde.
Pero incluso me parece que usamos el término como el camino dependiente de la caducidad, porque también incluso la propia ley dejó ciertos marcos de posibilidad, que era el famoso artículo 4. ¿Se acuerdan aquello del artículo 4? Y todos los movimientos sociales se organizaron detrás del artículo 4. ¿Y qué decía el artículo 4? Bueno, el Estado tiene que hacer un informe para reportar acerca de lo que había ocurrido con los restos. Entonces, todo el otro quedaba cancelado. Entonces,
no se puede investigar.
La propia ley canceló una reflexión social sobre otros asuntos, ¿no? Creo que el tema de la prisión política tal vez es el más evidente. En Chile hay un informe, que es el informe Varech, que tuvo una repercusión enorme en la sociedad chilena. Y en Uruguay, efectivamente, hay como que se ve la falta de visibilidad incluso en los espacios. O sea, la cárcel de Libertad hasta hoy sigue siendo un penal,
digamos. Y otra cosa que también, dentro de los presos políticos, capaz que hubo mucha bibliografía, mucho documental, fue los 9 presos tupamaros, ¿no? Uh-huh. O sea, que acapararon, digamos, toda la atención de los presos políticos, ¿no?
Sí, en un periodo entre el 85 y a principios de los 90 hay como un cuerpo de testimonios muy muy importante y que, digamos, son bestsellers, ¿no?
Memoria
del calabozo, por ejemplo, que marcan, sí, claramente, tienen mucho más protagonismo que la memoria de Libertad, en algún sentido.
Sí, después aparecen Memorias para armar, ¿no? Claro. Está bueno el libro, por eso también, que cosas que uno las tiene como incorporadas a su presente, ¿no? A su cotidianidad, que han fluido, después verlas en perspectiva histórica está bueno, ¿no? Sí, porque Memorias para armar es de fines de los 90, cuando reaparece, sí. ¿No? Es un colectivo de expresas, pero que invitan a escribir a mujeres de todos los partidos y de todas, no tenían que haber sido presas o, digamos, haber sufrido violencia física para escribir memorias sobre el periodo. Entonces, pero ahí es una movida también de la sociedad civil que emerge. Y hay un detalle que a mí me pareció súper interesante, ¿no? Álvaro Rico ayer mencionaba que en el libro se pueden rastrear como ciclos de la memoria. Es decir, bueno, esto que decía Peter, ¿no? De la salida hasta el 89, una fuerza por reivindicar, junto con el temor de que si se reivindica mucho, corre peligro de la democracia. Son dos memorias en conflicto. La derrota, un fuerte silencio, ¿no? Donde no hay ni... ¿Se acuerdan que una vez lo charlamos cuando decimos lo del gobierno de la calle? La calle decía, a mí nadie me vino a reclamar nada, ¿no? Eso está en el libro, porque es decir, no había demandas. Y aparece el caso Berríos, eso lo cuenta, ¿no? Es decir, el caso Berríos es como una cosa muy rara, eso es lo que decía Peter, las irrupciones de la memoria. ¿Se acuerdan? Viajó Pinochet para acá, o sea,
sí, claro.
Queda en evidencia.
Coincide
el plan Cóndor queda en evidencia otra vez, aunque no se hablara.
El viaje de Pinochet coincide con la desaparición de Berríos, más allá de que nosotros nos vamos a enterar meses después, ¿no?
Totalmente, pero cuando lo mirás en perspectiva decís, vuelve a estar en el tapete el tema de la represión, de la coordinación
y esa
de inteligencia.
Idea de irrupciones, de que aunque el pasado, gran parte de la sociedad ha asumido, ya se cerró, nuevamente esas redes de militares hacían saltar.
Irrupción física de un
cuerpo en una playa enterrado, es muy fuerte, ¿no?
O cómo después de que se cerró la Comisión para la Paz y se pensaba que, bueno, que se había dado todo y nos enteramos que Julio Castro en realidad había sido asesinado y no había muerto, digamos, en la tortura, ¿no? O sea, como que esas irrupciones son las que están hablando.
Sí, eso también lleva a que eso me parece en el libro está bastante claro y ayer en la presentación también. Varios de los presentadores lo dijeron, esta idea de que por mucho tiempo los elencos políticos tenían la idea de que este pasado conflictivo, dilemático, había que dar como cierto espacio de...
Que pase el tiempo.
No, primero, incluso en las versiones más transparentes decían, bueno, hay que dar cierta visibilidad y después cerrar, ¿no? Y en realidad lo que muestra la experiencia histórica de los últimos 30 años es que
no se puede.
Bueno, ahí está el Nunca Más de Vázquez, ¿no?
Claro, bueno, ellos no trabajan también.
Sí. Ahí hay un intento que es un intento que no prospera en tanto. Y lo que pasa es que el Nunca Más también fue muy debatido.
¿Nunca Más qué?
Nunca Más qué, ¿se acuerdan aquello del Nunca Más Terrorismo de Estado, Nunca Más Orientales contra Orientales? Lo que era claro por parte de Vázquez es que Vázquez quería de alguna forma dar un cierre. Y ese tipo de operaciones en general no han prosperado.
Y no solamente Vázquez, Mujica también.
Sí.
Es decir, es como cuando se habla de la convivencia como un valor de la sociedad. Y entonces casi hay una lógica del Estado buscando una resolución, buscando una manera de reconciliación.
Claro. Hay otro tema interesante también en el capítulo y es... Peter ayer decía que Uruguay debería ser líder en algunos aspectos que tienen que ver con este campo de estudio, pero también con esta política de la memoria, ¿no? Pero,
y con los archivos.
Con los archivos, ¿no? Pero ustedes plantean por ahí algo que por lo menos yo no lo había sentido y me gustaría que lo explicaran, ¿no? Es decir, en estos ciclos de la memoria, más allá de cómo se fue dando, triunfó yo le, obvio que todo triunfo es parcial y no es cerrado, ¿no? Pero una contramemoria que ante la idea de el olvido, pasó lo que pasó y no lo pensemos más, impuso la noción del terrorismo de Estado como memoria reciente sobre esto, ¿no? Eso es lo que, de alguna manera, ustedes entienden que es un proceso de, digamos, de recuperación de lo que se perdió cuando las dictaduras derrocaron a las democracias.
Sí, creo que sí. Que la metáfora que uso para describirlo es, estamos hablando de una guerra de la memoria. Y es una guerra con muchas batallas. Y empezando en los años 70, la memoria dominante impuesta desde arriba por la dictadura en todos los países, todas las dictaduras. Es una memoria que de salvadora, que las Fuerzas Armadas han llegado para salvar a la nación de los subversivos.
Del comunismo, todo eso. Guerra Fría.
Y que todo nomás de la población debe estar muy agradecido, además de ellos. Y bueno, con el tiempo, estaba revelando más y más lo que hicieron las Fuerzas Armadas en el gobierno. Y todas las violaciones masivas de derechos humanos, cosas que no tienen nada que ver, tortura sexualizada. Es decir, que entonces, en cuanto que la gente estaba más y más consciente de lo que pasó, la verdad, entonces, estaba cambiando su idea y su opinión con respecto a la dictadura y las Fuerzas Armadas y qué hicieron y cómo evaluarlo. Y lo que se ve en todos los tres países del Cono Sur es poco a poco, más y más, se está dejando al lado, dejando atrás realmente, esta imagen de las Fuerzas Armadas como una memoria salvadora y en cambio está aceptando, abrazando incluso esa otra memoria de aquella época y lo que hicieron las Fuerzas Armadas como un terrorismo de Estado. Y aquí estamos ahora. Creo que esa es una batalla que ya está ganada.
Sí, yo comparto lo de Peter. Creo que en cada país esto es difiere, ¿no? Pero hay una idea fuerte, incluso en Uruguay, que tal vez sea donde esta idea del terrorismo de Estado todavía es más débil, de caracterizar ese periodo como un periodo claramente marcado por el terror estatal, organizado desde arriba por parte de la institución militar, y en términos de una narrativa histórica es claro que lo que hay es una transición de unas memorias que se basaban en la idea de la guerra contra la subversión a esto, ¿no?
Claro, sí, se puede ver hasta en aquellos libros de que sacó la dictadura, ¿no? Testimonio de una nación agredida hasta hoy. Sí, eso es un proceso que uno de repente no lo percibe, pero está bastante sobreentendido que fue en época de terrorismo de Estado. A mí la pregunta que me vino también al leerlo es, bueno, esto que quizá en ámbitos académicos, en ámbitos de militancia, en ámbitos informados es una cuestión en donde podemos estar básicamente de acuerdo, tiene un punto allí que es el plebiscito del 2009, ¿no? Es decir, no digo el del 89, que es en otro contexto, ¿no? Es decir, pero hay algo que a mí me hace ruido y es para, me gustaría saber su opinión, ¿no? Porque algo dice en el libro, pero quizá fue muy sobre la fecha, ¿no? Es decir, si se logró ganar la batalla e imponer la idea de que hubo terrorismo de Estado, ¿por qué no se logró anular la ley de caducidad? ¿Qué pasó? ¿Cómo ven eso, no?
Es una pregunta difícil, sí, pero yo creo que ahí hay dos cosas.
Varios factores, ¿no?
Primero, creo que los dos plebiscitos interpelan mucho a la sociedad uruguaya en todos estos asuntos, ¿no? Y una diferencia con los otros países es, básicamente, es que en los otros países no hubieron plebiscitos. esa es la gran diferencia, ¿no?
Bueno,
porque
sí.
¿Qué pasaría? Es hipotético. Segundo, el tema de los plebiscitos no necesariamente implicó una visión sobre el pasado, muchas veces implicó una visión sobre el futuro. En el caso del año 89, uno puede decir que hay un sector de la sociedad uruguaya importante que puede haber tenido una visión positiva de la dictadura. Eso yo no lo descarto, es un elemento que, digamos, desde otros lugares hemos ido trabajando los historiadores acerca del consenso dictatorial, mucha gente que vivió la dictadura. La dictadura se vivió de diferentes maneras por diferente gente, y es lo que pasa con todo régimen político. Pero sin embargo, la discusión en los plebiscitos tuvo mucho que ver con el futuro también, ¿no? Con el presente y con el futuro. Entonces uno puede pensar que en ambos casos hubo gente que no necesariamente votó, pero que su visión sobre lo que pasó puede estar cercana a la visión del terrorismo de Estado. Uh-huh. Para poner un caso, tal vez un líder político que representa en algo de esto, Sanguinetti. Sanguinetti, cuando habla de los orígenes de la dictadura, claramente su perspectiva es mucho más polémica, pero cuando tiene que describir la dictadura como dictadura, la describe como un régimen donde efectivamente funcionó una forma de terror estatal. El gran asunto de Sanguinetti es por qué se llevó a eso, es otra discusión, ¿no? Entonces, creo que los plebiscitos dan cuenta de deben ser leídos de diferentes lugares. No necesariamente es un plebiscito sobre lo que pasó y la interpretación que tiene la sociedad uruguaya sobre lo que pasó. De todos modos,
entre otras cosas, porque recuerdo en el 2009 se hablaba mucho de la idea de que era un tema por el cual ya se había votado.
Sí, yo quisiera hablar de eso, sí. Porque quizás es una idea, mi idea es muy polémica, pero creo que hay una tensión entre la democracia y los derechos humanos en Uruguay. Y los uruguayos son más comprometidos con la democracia que con los derechos humanos. Entonces, si hay una tensión entre, si hay que elegir, o si piensa que hay que elegir entre los dos, siempre eligen la democracia. Entonces, 89 fue una amenaza a la democracia que para mí explique el resultado. Y 2009 era cosa irónica. Había mucha gente diciendo que, bueno, estamos en favor de la democracia y ya hemos visto un plebiscito democrático y entonces tenemos que respetar aquella decisión. Y entonces todavía está ese juego, se puede decir, entre los dos valores.
Uh-huh. Es interesante porque, aparte, eso lo hace el uruguayo, lo hace como cuerpo electoral, ¿no? como un cuerpo colectivo, el hecho de defender una decisión que se tomó hace 20 años y respetar esa decisión, pero sin embargo cuando vas a institucionalidades mucho más pequeñas, como la Suprema Corte de Justicia, uh-huh, vos tenés que en 20 años hubo una visión distinta de la ley de caducidad por parte de los jueces que integraban la Suprema Corte, ¿no? Entonces así que es. Ahí cambia la forma de ver las cosas, ¿no? Uh-huh. Y no así cuando se habla del cuerpo electoral. Eso a mí siempre me pareció interesante, ver cómo en el colectivo los uruguayos ese argumento siempre estaba en la vuelta, pero sin embargo cuando vamos a cosas, a núcleos sí, más reducidos, uh-huh, había así una visión capaz de revisar lo que habían votado otros jueces 20 años atrás y dar vuelta la página. Dar vuelta la página, no, tener una visión totalmente diferente.
De acuerdo a otros marcos, sí, que habían cambiado en otros, exacto, países, en otras zonas del mundo.
Exacto. Y cierta desidia, cierta gana de dar vuelta a la página. No tiene que ver con que a la gente, o capaz que el uruguayo no le gusta que se le interpele constantemente sobre un tema sobre el cual tiene sentimientos encontrados, o no tiene, digamos, realmente un concepto definido sobre cuál es su postura.
A ver, pensemos que en el último plebiscito casi tenemos una realidad de mitad y mitad, ¿no? Sí, eso es lo 28. Primero. O sea que ya es difícil hablar del uruguayo en ese sentido, ¿no? Lo segundo, que creo que hay muchas cosas por investigar con más detalle. De hecho, hace poco salió un libro que trabaja los resultados electorales de ese plebiscito. Que
se Trilce salió ahora, sí.
Uh-huh. Porque puede dar pistas para pensar, bueno, qué pasó a nivel generacional, qué pasó a nivel de cada región, la dialéctica Montevideo Interior, qué pasó con las ideas, cómo juegan. Una cuestión que en el libro planteamos muy claramente, que todos estos procesos también están muy vinculados a los procesos políticos, ¿no? Y no es casual que en el
los
siglo
XXI... Los partidos, cómo militaron.
Exactamente.
Clarísimo.
Y no es casual que en el siglo XXI... haya los estados en la región tomen este asunto cuando son estados que están asociados a la ola de gobiernos progresistas, como se lo quiera llamar, pero digamos, más centro-izquierda, ¿no? Entonces, para pensar el 2009, creo que hay muchos asuntos para pensar la conducta de los uruguayos. Y claramente me es muy difícil hablar de un uruguayo. Uh-huh. Creo que ahí lo generacional, lo político, las localidades juegan en diferentes lugares. Yo creo que en gran medida no se llegó, no tanto por una oposición activa, que de hecho no hubo una oposición activa en el 2009. No hubo una campaña intensa en contra. Lo que hubo más fue indiferencia, ¿no? Entonces también esa es otra variable que es interesante. Yo creo que hay mucha gente que ese tema en el 2009 ya no lo interpretaba sentimentalmente, en el sentido, y que realmente creo que me inclino a pensar que no se llegó más por eso que por otra cosa.
Además, los líderes del Frente Amplio estaban, se puede decir, ambivalente.
Ambivalente, sí, sí, es
cierto. Es una de las grandes críticas que se hizo,
sí,
¿no?
Entonces no había una campaña también sí, en ese sentido. Sí.
Como no pasó con lo de el no a la baja, por ejemplo.
Sí. De todos modos, en el trabajo este que publicaron, dirigido por Álvaro Rico, parece ser que eso no que no fue tan...
No fue tan relevante. Sí, pero... Bueno, es un tema para seguir. Invitamos a todos a leer el libro. Yo solamente tiro un par de detalles más, ¿no? Aparte, la parte comparada casi no la esperamos, pero están muy muy bien analizados también lo que son los memoriales, la cuestión, incluso ahí, por ejemplo, se tira el dato, ¿no? Uruguay tuvo mucho antes un memorial al holocausto judío que un memorial a las víctimas de la dictadura, para pensar, ¿no? O cómo la memoria no ha estudiado todavía, no ha incorporado la dimensión de la violencia anterior a la dictadura, que es otro, es decir, las memorias en plural, no, es decir, las causas. Así que bueno, agradecemos la presencia, así una bolilla high, no, muy muy linda, y bueno, invitamos a todos a seguir escuchando.
Peter Wynne, Aldo Marchesi, ¿cómo es el libro, título?
No hay mañana sin ayer, no hay mañana, las batallas por la memoria en el Cono Sur.
Bien, paso un aviso de Ana Rosengruth, que nos escribió diciendo que los derechos humanos no solo son los que se violaron en la dictadura. Hoy, en el Día Mundial de los Derechos Humanos, están invitados al bautismo del libro en la Biblioteca Nacional, que es El Aura Radioactiva, Crónica de una Emancipación, Guía para Ejercer los Derechos Individuales en la Era de Internet.
Nosotros eso lo dejamos muy claro en el libro.
Sí, justamente. Justamente el término del libro enfoque en
exacto,
eso.
Exacto. Perfecto. Y ayer Peter, le digo para cerrar, porque sí, también está bueno conocer a la gente, ¿no? Si no solo el libro. Peter cerró la presentación del libro diciendo una cosa muy interesante, y es que esas mismas cárceles de la dictadura hoy tienen a la mayoría de los jóvenes pobres en Uruguay en una época distinta, que es para pensar en los derechos humanos también.
Y en condiciones inhumanas.
O sea que no es solo un gusto por el pasado, sino que es parte de cómo la historia es compromiso también.
Y hay batallas todavía para luchar.
Gracias a todos.